con Aterciopelados y Soy la Semilla Nativa, avanzamos en este programa dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente. En nuestra segunda entrada queremos hacer un reconocimiento, que ya le han hecho muchos, al Colegio Rochester, una institución que es referente en educación sostenible en el país. Ha ganado el premio a la protección del medio ambiente. Tiene la certificación LEED, que es una certificación creada precisamente para reconocer a las empresas que tienen un liderazgo en el manejo de la energía y en desarrollo ambiental. Tenemos a uno de sus estudiantes en línea, Alejandro Riaño, tiene 16 años. Alejandro, cuéntale al país a través de En Familia, ¿por qué ustedes han logrado un diseño sostenible tan interesante en el colegio? ¿Por qué y cómo?
Hola, buenos días. Pues en el Colegio Rochester, nosotros creo que hemos logrado cosas muy interesantes y que a futuro ojalá den mucho fruto. Pero a mí principalmente lo que me parece que es más importante de lo que estamos haciendo en este momento es que todo lo que nosotros intentamos inculcar pues entre nosotros y desarrollar como una comunidad a partir de la sostenibilidad, nosotros pues lo podemos ver a través de pues de nuestro campus, obvio que está basado y que le apunta a mejorar muchas cosas como los paneles solares y muchas otras adaptaciones como una planta de tratamiento de aguas residuales que tenemos, y que además todo ese campus, por ejemplo, lo podemos usar en nuestras clases. Entonces todos nuestros currículos generalmente, en las clases de biología, de química, de física, siempre estamos haciendo proyectos y nuevas cosas en las que podemos aprender acerca de sostenibilidad como parte del currículo.
Bueno, el Colegio Rochester tiene, para información de los oyentes, una construcción amigable. Está hecha con bloques amigables con el medio ambiente. Tienen un programa, como lo acaba de decir el estudiante, de manejo de residuos. El agua es tratada y reutilizada en un 60%. La energía se produce por paneles solares. Usan jabones biodegradables. Hay huertas, hay invernaderos. Bueno, en fin, hay muchas cosas porque hay recursos. Pero a eso iba mi pregunta, Alejandro. Si no tuviesen los recursos económicos que tienen, ¿ustedes creen que podría ser sostenible una estrategia amigable con el medio ambiente? ¿Qué más se necesita, aparte de contar con el dinero y el músculo financiero para montar un programa como ese?
Claro que sí. Principalmente, yo pienso que ese esfuerzo no nace de los recursos o del dinero que uno tenga disponible, sino de la iniciativa y de que uno en serio le interese hacer algo, porque la sostenibilidad no es solo tener energía solar, que es muy costosa, sino que va a cosas mucho más pequeñas que tienen un impacto muy grande. Entonces cosas de nuestro día a día, como lo que nos demoramos en el baño, el agua que usamos, si la reutilizamos, si usamos plásticos, ese tipo de cosas tienen un mayor impacto en realidad y son más importantes, pues que obviamente se pueden ir de la mano con esos recursos, pero que igual, si se tienen esos recursos pero no se tiene la iniciativa de hacer un cambio y de hacer algo mejor, pues tampoco va a funcionar. Entonces lo realmente importante ahí es en serio hacer, querer hacer un cambio y hacerlo desde cosas pequeñas, empezar por cosas muy simples que en realidad tienen impactos muy grandes.
Yo te quería preguntar, digamos, ¿cómo involucran en las diferentes materias en el colegio, por ejemplo, química, física, el tema de la sostenibilidad? Tú hablabas, por ejemplo, el tema de la planta de tratamiento. Entonces, quería preguntar si aprovechan de alguna manera pues esos recursos que tienen para ver las materias desde otro punto de vista, no como uno, digamos, siempre las ha visto tradicionalmente.
Sí, claro, pues yo te hablo por experiencia propia, que yo, por ejemplo, en mi clase pasada en microbiología y plantas, que es como el énfasis que le damos aquí a biología en un décimo, nosotros estudiamos la planta de tratamiento, estudiamos todas las bacterias que hay ahí y cómo nosotros usamos algunas bacterias para hacer ese proceso en la planta de tratamiento. En otras ocasiones, también por ejemplo en química, vimos cómo hacer biodiesel a partir de aceite de cocina usado. Y pues principalmente, además de curricularmente, nosotros tenemos pues muchas actividades y muchos proyectos acerca de la conservación de los anteojos, del monotití, y pues digamos que en los pequeños también se enfatiza mucho eso, también con el campus, porque nosotros, los niños, no sé, a veces uno va caminando y están los niños con su profesor viendo el jardín y pues como conociendo esas cosas como desde cursos muy, muy tempranos. Entonces, que en realidad me parece que sí, lo utilizamos muchísimo. Todo, o sea, digamos que el enfoque que se le puede dar, digamos, con la infraestructura que tenemos acá y pues con el currículo que generalmente se usa, pues digamos que sí podemos sacarle cosas nuevas y mejores.
Claro, además, Alejandro, porque eso se puede vincular en todas las materias del currículo. Qué buena pregunta que ha hecho Kelly, porque las matemáticas, las ciencias naturales, el español, el inglés, la física, la química, todo, absolutamente todo tiene que ver con la naturaleza. Alejandro, profundicemos un poquito en este convenio que ha hecho el colegio con la WWF, que es una entidad tan importante en el mundo para trabajar en el tema de las especies amenazadas en Colombia. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo identificaron el espacio en el que pueden trabajar y cómo se concreta eso en la práctica?
Sí, pues en el último tiempo nosotros hace poco hicimos un convenio con ellos y pues que principalmente lo que busca es como una relación que les sirva, o sea, que nosotros podamos sacar recursos de ellos y que ellos también puedan sacar recursos de nosotros. Entonces la idea es que a ellos les interesa mucho todo lo que es la educación sostenible, como los recursos de lo que es lo realmente importante, como aprender a manejar esa sostenibilidad, para que no se quede solo en el papel, ni que dure solo un mes, sino que sea algo duradero y que la gente en serio aprenda.
Alejandro, siempre cuando hablamos de estos temas, solemos decir que los niños más pequeños vienen ya como con ese chip de relacionamiento con el ambiente de una manera más amigable, más respetuosa. Y a veces también nos damos cuenta de que lo que ellos practican termina convirtiéndose en una manera de enseñarle a los adultos cosas que a veces, pues como que no tenemos en cuenta, las tenemos en el discurso, pero no las tenemos en la práctica. ¿Ustedes cómo interactúan con sus familias? ¿Ustedes han logrado medir ese impacto que tiene lo que se hace en el colegio con lo que se hace en los hogares?
Sí, pues digamos que yo creo que en muchas ocasiones es más fácil para los pequeños aprender esas cosas, pues porque la receptividad de esas como nuevas formas como de vivir, digamos, como en una base diaria, son más fáciles de aprender cuando uno es pequeño. Muchos niños me han contado como que, por ejemplo, la directora de sostenibilidad de acá del colegio me contaba que su hijo un día en la casa, ella fue a botar una cosa en la basura y le dijo, no, pero eso no hay, eso tenemos que reciclarlo. Entonces me acuerdo mucho de esa anécdota porque me parece muy bonita. Y me parece que sí, que es muy importante inculcarlo en los pequeños, y me parece que también es muy importante ir regando eso un poco y contagiando a toda la gente como de acciones pequeñas que podemos hacer para cambiar.
Bueno, pues Alejandro, de verdad es un gusto poder conversar con un muchacho como tú, tan joven y ya tan consciente de lo que significa esta relación con el ambiente. Muchas gracias a ti, a tus compañeros, a tus maestros, al colegio en general por lo que hacen, y ojalá esto se pueda multiplicar en muchos, muchos más colegios del país. Cierto, Kelly, que eso es algo que le queda a uno como la inquietud. Qué bueno poder llevar esta experiencia a tantos y tantos lugares donde sería necesario practicarla.
Sí, buenísimo. Además, que me parece muy interesante cómo manejan al interior del colegio la sostenibilidad, pero también hacia afuera. Una forma de conocer y respetar el medio ambiente es justamente eso, conocerlo. Entonces el hecho de tener la posibilidad de ir a un páramo y ver el oso de anteojos a las niñas y los niños, digamos que les crea más conciencia sobre el medio ambiente. Es distinto tú ver el oso de anteojos en el libro y verlo, digamos, en vivo y en directo. Eso es mucho más impactante.
Bueno, pues llegó la hora de la pausa. Esta música, 10 hojitas de Rahuenube, nos indica que tenemos que parar, pero regresamos para conocer otras experiencias en el Día Mundial del Medio Ambiente.